En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Comenzamos el segundo programa de La Voz de la Pasión. En el programa de ayer os dábamos cuenta, os contábamos, pues una de las ideas más novedosas que nos quedan por hacer en el mundo de la Semana Santa. Me estoy refiriendo a esta idea que han lanzado un grupo de jóvenes, un apoyo decidido y firme de la Junta de Cofradías en relación a dotar de contenido procesional al Sábado Santo. Nos juntamos con los dos Pablos, Pablo Muñoz y Pablo Santoyo. Ellos nos contaron pues todos los pasos que están dando, que no son pocos, los apoyos que tienen, que tampoco son mínimos, y transmitieron sobre todo la ilusión de intentar hacer algo que engrandezca más la Semana Santa. El tiempo nos dirá si esto al final lo hemos llevado a buen término o no, y qué recepción tiene la ciudad y esta comunidad nazarena, que para todas las cosas es tan sumamente especial. Ojalá en un par de años podamos disfrutar de una nueva hermandad surcando las calles de la ciudad. El tiempo nos dirá. Y para hoy damos un formato más común a lo que viene a ser La Voz de la Pasión en esos programas diarios cuaresmales. Con la presencia indispensable e histórica de Antonio Pérez Valero. Buenos días, Antonio Pérez Valero.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, un poquillo más antiguo que el año pasado.
Sí, bueno, el tiempo no pasa en balde. Se incorpora Salvia Joven al Sanedrín de La Voz de la Pasión. Debuta con nosotros, le espero que por muchos días y por mucho tiempo, Juan Albendia. Buenos días, Juan.
Buenos días.
A ti estamos para servirte, no para otra cosa. Y viene a divertirse al hormiguero, pármate. Viene a divertirse de alguna forma también a La Voz de la Pasión, que sabéis que somos un poco, nos gusta alejarnos de la formalidad. Hay que ser formales cuando hay que ser formales y tener un punto de divertido también en el mundo de la radio. Vienen a pasar un buen rato nosotros, pues dos buenos amigos, afortunadamente. Por un lado, Rafael Pérez, vicesecretario de la Hermandad del Santísimo de San Miguel. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
Ya hacía tiempo que no te echaba el guante.
Sí, bueno.
eres como yo, facilón.
Se hace lo que se puede.
Ya está. Y Carlos Redondo, que es el representante ante la Junta de Cofradías del Santísimo de San Miguel.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias por nada. Ya sabéis que, sabiendo quiénes son los invitados, podéis deducir a qué vamos a dedicar el programa. Y es al 75 aniversario de la llegada de la talla de Collot Valera a la ciudad, que se cumplen. Bueno, al desfile, Antonio, ¿no? Estamos hablando de desfile, no de llegada, porque como este año tenemos ahí algún tal, estamos hablando de
un montón de galimatías con ese tema de fechas.
Si ha llegado o no ha llegado. Este año estamos hablando del 75 aniversario del desfile procesional del Cristo del Santísimo Cebo de San Miguel, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues por empezar el tema, Antonio, un breve marco histórico de la hermandad, como siempre.
Bueno, más que de la hermandad, es del propio culto al Ecce Homo. No, porque la hermandad, pues bueno, nace en 1860 como tal, pero el culto al Ecce Homo en San Miguel existe ya en 1658, y un cabildo existe ya en 1728, un cabildo en el que además para pertenecer es necesario probar la limpieza de sangre y presentar la genealogía, ¿no? Uh-huh. Esto realmente, bueno, pues luego debe venirse abajo, y en 1860, pues bueno, es cuando nace
la actual hermandad,
y lógicamente en San Miguel, ¿no? Y que se trasladará luego en 1902, se traslada a San Pedro, por el estanque que está San Miguel. De los acuerdos de aquella antigua hermandad, yo me tomo aquí nota de un par de ellos, ¿no? Son del año 1879, en la que se denuncia el tamaño de las velas.
Ya estábamos listos, sí, el tamaño importa o no importa.
En razón de que muchas velas no sirven por lo cortas que son para la asistencia a entierros.
Vaya, ahora explicaremos esto, Rafa, esto...
Pero lo que es más, quizá más significativo de lo que eran entonces las hermandades y lo que son ahora, y no me refiero a lecciones, sino me refiero en general, que la caña del cetro se forre con lata. Ese era un poco el espíritu y el sabor que tenía nuestra Semana Santa. No hablábamos de oros, ni de grandes blasones, ni de grandes retablos, ni de grandes mantos.
De lata, sin
se forre con lata.
Sin P. Bueno, pero hay más cosas. La hermandad del Ecce Homo San Miguel, lógicamente, y ahora nos contará Rafa como vicesecretario, Una vez, como dice nuestro común amigo de los cinco, Francisco Alarcón, después de la contienda incivil, queda todo desaparecido, todo destruido, se reconstruye con esa talla de Collot Valera, y es una hermandad que peregrina muchísimo porque está en 100.000 sitios. Cuéntanos. Sí,
bueno, peregrina mucho, ha estado en muchos sitios, y además lo que tiene de característica que la hace diferente un poco a las demás, como me ha dicho Antonio, que se funda en 1860 en base a un cabildo antiguo, pero es una hermandad que se funda en 1860 y no es una hermandad de procesión. Es una hermandad, pues, de asistencia de hermanos, pues una hermandad más de una parroquia. Y ya en 1905 es cuando se cambia, es decir, es una hermandad en la que se puede ver el proceso de cambio de una hermandad normal,
asistencial,
la asistencial, a una hermandad de Semana Santa, que lo tenemos en el libro fundacional de 1860 que conservamos, y también tenemos las actas de 1905, de la época que se comienza a hacer la procesión del silencio, todo el proceso que llevan los hermanos para elegir túnica, para elegir hacer unas andas, hacer unas horquillas, hablar con la hermandad del prendimiento. Bueno, todo eso está muy bien explicado en las actas. Es decir, una hermandad distinta a las demás por eso, porque cambia de ser una hermandad asistencial a ser una hermandad de procesión.
Pero después de la Guerra Civil hay un tiempo...
Sí.
Quiero hacer hincapié en esta idea, porque luego vamos a ver que tiene su consecuencia en el desfile de este año, ¿no? Hay un tiempo donde el Liceo San Miguel están con las carmelitas.
Sí, ¿no? Eso es. Entonces, claro, con la imagen antigua, pues se desfiló de 1905, perdón, hasta 1936... Y en esa época, pues el paso se bajaba a San Esteban para acompañar a la procesión del silencio con el huerto y el prendimiento, y luego con la Virgen de la Amargura. Y al destruirse la imagen, estos hermanos antiguos que dieron origen a la Junta de Cofradías, pues Carlos Albendea, Juan Ramón Benítez, Juan Ramón de Luz, todos estos hermanos, pues ya se pusieron en contacto con muchas hermandades, con distintos escultores, y encargaron el paso nuestro de Lecemo a Collot Valera. Y además que conservamos una copia del contrato, le dicen que la imagen no tiene por qué atenerse, lo pone así con estas palabras, a la hermandad, a la talla que venía desfilando en los desfiles anteriores a la Guerra Civil. Es decir, que le daban un poco más de libertad, no como otros, a lo mejor otros escultores que les habían marcado un poco cómo lo tenían que hacer. Y llega, nosotros sí tenemos constancia de que sí, llega en el año 41 y desfila en el 41, porque llega el Martes Santo, que no había procesión todavía del perdón todavía, llegan en el Martes Santo esa tarde, ya tenían las andas preparadas y los banzos y las horquillas dentro de la iglesia de San Esteban, y llega el Martes Santo y al día siguiente desfila, es decir, ya tenían todo preparado para el desfile. Llega, se bendice la imagen, se guarda en San Esteban, se bendice por parte del párroco, y como no podía ser de otra forma, pues los hermanos se van a celebrar un gasto sufragado por los hermanos mayores ese año a un local de carretería, creo que de la calle Colón. Y ya, es decir, San Pedro había quedado totalmente devastado por la Guerra Civil, yo creo que casi peor que otras iglesias, aunque no hay mucha documentación de esto. Y por la relación que tenían con los hermanos antiguos del año 39 con las carmelitas, que estaba su convento, donde ahora está la universidad, al lado de San Pedro.
Antonio Pérez, ¿no?
Entonces, hablando con ellas, pues deciden albergar la imagen allí. Ajá. Y la imagen se tira allí un montón de años. Se tira desde el año 41 hasta el 60 o 61, más o menos, que ya vuelve a San Pedro. Y esto es un motivo para homenajear este año a las carmelitas, que es lo que luego lo contamos, si queréis.
No, nos lo va a contar Carlos, está ahí calladito, y aquí participa todo el mundo. Y luego iré contra Juan.
Venga.
Cuéntame, este 75 aniversario, ¿qué actos habéis diseñado para solaz y deleite de la comunidad nazarena?
Nada, lo principal, que tampoco queríamos que fuera nada... sobre recargar muchos actos y de forma muy extraordinaria y que la hermandad se le metiera mucho gasto, pues simplemente pues recordar la efeméride y hacer dos o tres cositas que no sean de mucha importancia. Entonces, la primera que estaba programada, que era para este sábado, era pues sacar a la luz un importante trabajo de investigación que lleva haciendo José Miguel Carretero durante muchos años sobre la figura del escultor Collot Valera. Entonces, lo que pasa que bueno, que por la situación en que amaneció el día el sábado con la nieve, pues decidimos, tras consultarlo con José Miguel, pues de momento aplazarla.
Pensaba que ibas a decirme, tras consultar el protocolo, y me ha pegado un susto.
No.
Me ha pegado un susto, digo, ya empezamos. No,
pues
déjalo.
A lo mejor lo deberíamos de haber consultado. No, ahora fuera de broma, la intentaremos realizar, porque es que eso tiene que salir a la luz. O sea, claro. como sea.
De momento, Carlos, no tenemos fecha, lo digo para que los oyentes estén sanos y pendientes.
Estamos barajando varias opciones, no sabemos si la podremos colocar o buscar fecha, porque ya sabemos que estos días de Cuaresma pues ya va todo bastante ajustado y programado. Entonces no sabemos si pudiera ser ahora en esta misma Cuaresma, bien, si no, pues a ver el día de antes de nuestra Junta General, que se celebra cuando pase la Semana Santa, la semana siguiente, y si no, pues habrá que buscar para la época de septiembre, cuando los actos de la religiosa, la función nuestra. Vale, eso era una de las cosas que hemos programado. Otra de las cosas en este desfile de este Miércoles Santo, pues un poco por hacer recuerdo de la efeméride, durante los años que estuvo el Lecceomo con las Carmelitas, las propias madres confeccionaron un guión y unos estandartes que estuvieron desfilando bastantes años en los Miércoles Santos, hasta que luego ya se cambiaron. Entonces, pues bueno, este año, por recordar eso, pues se va a desfilar de forma extraordinaria dentro del cortejo procesional nuestro, pues esos dos estandartes, y el guión.
Es decir, que este año nadie tiene que sorprenderse.
Sí.
Al ver una cabecera nueva en el Santísimo de Ciudad San Miguel.
Efectivamente.
Aquí tenemos un motivo, es que salimos con aquellos que bordaron la cabecera actual
va a salir.
Ah, ¿también?
También, ¿vale? No va a haber sustitución. La cabecera actual sale, y de forma extraordinaria, delante de la talla, saldrá esa cabecera antigua.
Uh-huh. ¿Vale? Vale.
O sea, y entre la cabecera principal y la talla, la queremos colocar, uh-huh, para que se vaya en puesto distinguido.
Uh-huh. ¿Y aparte de esto?
Aparte de esto, para los actos ya de septiembre, cuando es la función religiosa, este año, pues las madres carmelitas están siempre locas con la talla del Lecceomo, y siempre nos están que a ver si podemos hacer algo, y bueno, le tiene muchísima devoción. Y nada, yo creo que pensamos desde el entorno de la directiva de la hermandad que era el momento idóneo de nombrar las hermanas honoríficas, uh-huh, en agradecimiento a todos esos años que estuvieron guardando y venerando al Lecceomo San Miguel. Entonces, pues los actos este año, evidentemente, como ya son monjas de clausura, pues no podrían asistir a San Pedro. Entonces, de forma extraordinaria, aprobamos en la Junta General de la Hermandad que por este año 2016, y con ese motivo extraordinario únicamente del 75 aniversario del nombramiento de las hermanas carmelitas descalzas, las hermanas mayores honoríficas, pues vamos a llevar allí la talla y los...
Que la función, en definitiva, va a ser en los carmelitas.
Triduo, vísperas y función en el convento de...
En torno al 14, 15 de septiembre, por ahí estamos hablando, ¿no?
11 de septiembre. Sí, sí. El 11 de septiembre, pues en torno a esa fecha, se llevará allí la talla y nada, y allí también se les hará el nombramiento a las madres de hermanas honoríficas de la hermandad. Y para cerrar un poquito el tema de actos, para el mes de octubre, queremos ya por fin el tan ansiado retablo de la hermandad, bendecirlo y, uh-huh, e inaugurarlo a primeros de octubre, que desde Orche nos dicen que creen que para esa fecha pueda estar instalado y colocado, y que se podrá bendecir e inaugurar, claro está.
Rafa, ¿una aventura lo del retablo, entonces?
Sí, bueno, lo del retablo es una cosa que la hermandad pues no ha tenido. O sea, hemos tenido una peana que sobresalía de la pared en San Pedro, donde actualmente se encuentra la negación de San Pedro, en esa, uh-huh, misma zona. Luego el párroco en su día pues nos dijo de cambiarnos a la capilla que estamos actualmente, pero en esa capilla hemos tenido las andas. El Lecceomo ha estado siempre sobre andas, y ya cuando se hizo la nave de la Junta de Cofradías, pues ya las andas las llevamos allí, y lo hemos tenido en las andas pequeñas, que son las que utilizamos para el traslado a San Miguel. Uh-huh. Y bueno, pues es que hemos considerado y hemos estado estos años, bueno, como no es una hermandad que sea una hermandad con mucho dinero ni con muchos hermanos, sino más bien una hermandad, es una hermandad antigua, pero bueno, una hermandad humilde, más o menos. Entonces ya, pues ya después de varios años de ver proyectos y de pensarlo, pues ya nos decidimos embarcarnos para el tema del retablo, y la verdad es que muy bien, porque hemos estado anoche visitándolos también a los artesanos. En su día también nos restauraron las andas del Lecciomo de San Miguel, en la misma casa de Orche, y nos han dado muchísimas facilidades, sobre todo ahora con cuestión monetaria, cuestión económica.
No te voy a preguntar cuánto cuesta, porque no. Bueno, pero me imagino que barato no va a ser.
No, barato no va a ser. Pero bueno,
barato para una hermandad humilde, me refiero.
Sí, tampoco va a ser un retablo que ocupe toda la pared de la capilla, ni nada, sino pues un retablo con sus hornacinas, sus columnas y tal. Y muy bien, y entonces ya lo dejaremos.
Pero el diseño no es de Orche.
No, el diseño lo ha hecho un hermano de San Miguel. El diseño es del hermano de José Carlos Calvo.
Hijo.
Calvo Amador.
Vamos a aclararlo, no va a ser. Por aquí dirá, ya está José Carlos Antonio metiéndose hasta a diseñar retablos.
El diseño es de José Carlos. De José Carlos. Y bueno, y con eso por lo menos pues vamos a cerrar un poco este año de. Tampoco queríamos hacer, como ha dicho Carlos, conmemoraciones, ni hicimos hace 6 años hicimos un libro ya con la historia de la hermandad, sí, o claro. Sea que ya está reflejado la historia desde su creación con todo. Y en más cosas, pues tampoco pensábamos ni en conciertos ni cosas extraordinarias, sino pues más bien centrarnos en las carmelitas, es decir, que son las que se merecían.
Que además, por una que te corte, Rafa, sí. El año pasado, en el año teresiano,
sí.
Sí, que Lecciomo también estuvo en el Museo de Semana Santa con motivo de la exposición que se hizo,
sí,
con las hermanas carmelitas, tantos días como años estuvo.
Sí, muy curioso. Creo que estuvo 22 días en la exposición del museo, porque la intención de ellas era pues que estuviera el Lecciomo, pues no sé, creo que iban a ser 2 o 3 meses por lo menos o así. Entonces a nosotros les dijimos que 3 meses la imagen fuera de su iglesia nos parecía mucho tiempo, porque
culto,
los hermanos acuden a visitarla. Claro. Para los cultos, coincidían luego los cultos de septiembre y todo. Entonces, pues, hablamos con ellas y bueno, y ellas encantadas, así, y nosotros también encantados de que la imagen que se formó con una talla de Santa Teresa y con el Lecciomo frente a ella en el museo, que era, la verdad es que era impactante el escenario, sí, que se montó allí. Uh-huh. Y bueno, ellas, claro, las monjas que quedan, pues no, alguna monja creo, la de las más mayores, pues claro, se acuerda todavía, pero han fallecido casi todas las monjas que estaban en su época con el cuidado de Lecciomo, y le tienen, la verdad es que le tienen muchísimo cariño. O sea, es una cosa que cuando les dijimos que íbamos a trasladar la imagen a su convento durante en septiembre,
estuvieron
súper contentas.
Menuda alegría.
Y ellas. Bueno, y para nosotros también, porque yo creo que se lo merecen.
¿Tiene su turismo? El poder asistir a los cultos de septiembre en el convento de las Carmelitas, es decir, de una configuración más moderna, y ver a Lecciomo en esa capilla tan pequeña, tan recoleta, desde luego, pues llamativo es.
Sí.
Oye, ¿qué queda de ese? Hablabas antes, es algo que a mí se me ha quedado, que entre el 860 y el 905, la hermandad es una hermandad asistencial.
Sí.
¿No? Y desde el 905 pasa a ser penitencial.
Eso es.
¿Te da algo de esa labor asistencial en el seno de la hermandad?
Pues,
¿O tenéis una idea de hacer algún tipo de acción?
Bueno, como
casi hacéis, a lo mejor lo hacéis
y
lo
hermandades, ¿no? Si colaboramos concretamente con Cáritas y con organismos como Cáritas. Hace años, y me acuerdo que estuvimos otorgando una beca para un seminarista. Lo hicimos en colaboración con el seminario de Cuenca. Estuvimos muchos años dando una ayuda para un seminarista que se formase. Después, la ayuda la fuimos repartiendo en distintos organismos, y ahora últimamente pues la estamos concentrando casi toda en Cáritas o algún tipo de organización dentro de la Iglesia, Católica.
¿Cómo debe ser?
Y no queda ya prácticamente de esa asistencia que existía, no queda nada. Pero la verdad es que está muy resulta muy interesante los datos que ha aportado Antonio.
Como casi
sobre
siempre.
Ese cabildo, que eso sí tendríamos que investigarlo más, porque seguramente igual algunos fundadores pertenecían a ese cabildo.
Nos quedamos cascos, empezamos a escuchar la marcha de Semana Santa que llevamos para cerrar el programa. Hemos propuesto hoy Jesús Preso, del Maestro Cebrián, Por el año pasado, me parece, o hace dos años, ya pusimos, ya programamos la marcha del Cebo San Miguel.
Sí.
Y por eso hemos decidido esta. Juan, te tienes que intervenir en el primer programa, tengo que preguntarte directamente. Me llama la atención poderosamente el hecho de que la hermandad haya programado tan pocos actos en esta efeméride. ¿Qué te parece? ¿Estamos sobre programando la cuaresma? ¿Hay muchos actos? ¿No hay muchos actos? ¿Cómo lo ves? De tu, claro, te saco casi 30 años. Entonces vamos a verlo.
A ver, yo creo que esta cuaresma, con el tema del 400 aniversario de la procesión Camino del Calvario, con todos los actos que se suelen hacer siempre en cuaresma, yo creo que ya está un poco sobrecargada. Entonces, para el 100 aniversario, que así nos apuntamos también, me voy apuntando también para estar aquí, para contarlo.
Yo espero estar también. Y tú también, Antonio. Espera. Tú también, espero que estés.
Pues para el 100 aniversario yo creo que sí, que sí. Que hagan algo más gordo, más impactante.
Perfecto, pues os tenemos que dejar. El tiempo de nuestros programas de la mañana va antes en un suspiro, pero os recomiendo varias cosas. Estad atentos a la página web del programa, donde informaremos de esa interesantísima charla de José Miguel. Os iremos contando todas las novedades que le decimos, la hermandad de Cebo haga de cara a ese 75 aniversario, y os recomendamos, evidentemente, la hermandad os da un motivo más para salir o bien en procesión con ellos este año, los tres hermanos, o bien salir a verlo, el desfile. Y es esa cabecera histórica que va a ubicarse delante de la talla del Santísimo Cebo San Miguel. Seguro que va a ser un momento digno de recordar. Carlos, Rafa, Carlos, muchísimas gracias por vuestra presencia. No será la última, espero. Intentaré engañaros alguna vez más.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
No, ya sabéis que los micrófonos de La Voz de la Pasión están siempre para dar publicidad a todo lo que hacéis.
Muchas gracias, Javier, ha sido un placer.
Y Juan y Antonio, Antonio y Juan, nos oímos y nos vemos mañana, si todo va bien, si Dios quiere.
A ver si es verdad.
Y mañana seguimos a la 1 y 5. No, a la 1, me dicen, a la 1. A la 1 y 5. Señores, bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habló Javier Carla.